¿Recuerdas cómo era la radio? La ciudad te muestra su ritmo automático y va sintonizando los latidos de las mil y una historias invisibles.
Estamos derribando fronteras, saltando letreros, rompiendo una vez más la barrera del silencio. Cerramos los ojos para ver el sonido.
Esto es comunicación.
¿Recuerdas cómo era la radio cuando subías el volumen porque la sentías parte de ti?
Transmitiendo desde un punto indeterminado en el espacio.
Vamos a seguir resistiendo. Vamos a bailar en medio del caos. Vamos a tomar los altavoces por asalto en caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 1557 emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanas, por donde les saluda el pirata y su amigo el señor Lagarteja.
Hola, amigos de la reina del sol.
Desde el alma, reina del soul, como todos sabemos, es Aretha Franklin. Y se suspendió la boda. No, queríamos presentar antes a los participantes de la boda para que no crean que se suspendió otra boda, la boda de la abuela Balín, por ejemplo, que ya se realizó y estamos esperando la fiesta. Pero Aretha Franklin dijo simplemente no. A los 69 años de edad, 69 tiene Aretha Franklin, rompió con su compromiso con William Wiki Wickerson, un ex bombero. Ex bombero, ya no trabaja, el señor está grande, sí. Ya no puede sostener la potencia del agua. Bueno, apenas 3 semanas después que anunció su boda,
Aretha Franklin. 3 semanas anunció y dijo:
sí, me caso, el hombre de mi vida. Sí, no dijo esto exactamente, pero dijo: me caso.
Cantándolo.
Cantándolo, siempre Aretha Franklin, todo lo que dice lo canta. Y luego manifestó que la pareja está tomándose un tiempo porque el asunto del matrimonio lo decidió con demasiada rapidez. Dijo a sus 69 años, repito, Aretha Franklin. Sí, está muy interesante. Esto dijo: vamos a darnos un tiempo. Si una mujer de 69 años te dice: cariño, vamos a tomarnos un tiempo, estuve haciendo las valijas. Razonable. Willy Wilkinson.
Póngale.
Lo comentaremos más porque se trata de un asunto muy personal y sensible. Problemas de alcoba. Se ve que es una máquina sexual, Aretha Franklin. Así la queremos tener nosotros siempre presente. Y parece que el ex bombero, mucho ex y poco bombero. Póngale. Así que. Los que estaban invitados a la boda de Aretha Franklin.
Se suspendió. Sí, hay que pegar otra fiesta.
Sí, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la de María Tijuana en su conjunto. Comenzar por consejos con Fred Espacio Cósmico, es el capitán Ryan Rinilau.
¡Séngase, capitán!
La Unión Europea no solo vive de fútbol, vive también de petróleo.
Sí, güey.
Y le ha cerrado el grifo a Irán. Dicen que ya no le comprarán petróleo a Irán para presionarlo. Para que, en realidad, el 20% del petróleo iraní era consumido por Europa, así que a Irán mucho no le va a afectar. Sigue vendiendo a Asia en cantidades industriales. Y Europa se lo comprará a otros países con los que tiene contratos. Pero bueno, ahí está la noticia. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa, Radio Ellas, La Muda.
Mamacita.
Muda, cierto, Muda, es verdad. Yo comenté que quería hablar cosas de los dragones, ya que entramos en el año del dragón en China. Y hay cosas sumamente interesantes, como la leyenda de por qué el gato y el perro, por qué los gatos persiguen a los ratones.
¿Por qué?
Y porque cuenta que el dragón fue el quinto animal en llegar a la gran carrera que llamó al emperador de Jade, que es como un chistorete, ¿no? Llamó a todos los animalitos a una gran carrera. Perfecto. Bien, llegó quinto el dragón. Bueno, participaron al final 12 que iban a ser los signos zodiacales, ¿no? Entonces, los 12 animales más listos del mundo iban a ser los convocados. O sea, deben nombrar los signos zodiacales de esta manera. En aquel entonces, perros y gatos eran buenos amigos, compadres de la vida. Y al enterarse de la realización de la carrera, el gato le pidió a su amigo que le despertara bien temprano en la mañana para comenzar la competición. Sin embargo, la astuta riata, al despertarse al alba, salió sigilosa, sin hacer ruido, y dejó durmiendo a su amigo, el gato y el perro y todo.
Hay amigos que no
porque
se comprenden.
Porque las ratas y los gatos eran amigos. El perro estaba ahí. Era como Tom y Jerry y el perro gordo ese. Efectivamente. Y entonces el gato, cuando llegó, era tarde. La rata Amanda se lo chingó. Desde aquel entonces, gatos no dejan de perseguir a ratas llenos de furia, buscando venganza, buscando por venganza, haberlos traicionado aquella mañana de la gran carrera del emperador de Jade. Y hay muchas cosas más que nos va a dejar los dragones en su historia, que en esta no participó el como el niño dragón. Tengo que hablar de mitología china. Damas y caballeros, ¿cómo ustedes? El mico. Bueno, el mono. Sí, el mono está. No sé qué hizo. ¿A quién traicionó, mono? Para...
A todo el mundo.
No, a todo el mundo. Por eso nadie... No, pero todos lo quieren. Sí. No se preocupe. Usted es el que no quiere a nadie. El mico lleno de rencor. Así estamos. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa es la nueva sensación de un futuro que ya está aquí. La máquina lustradora. Cansado de andar de rodillas para sacarle brillo a su piso, eso es parte del pasado. Con este programa, usted puede hacer esa tediosa labor como si bailara en un elegante salón. Un elemento indispensable, completamente eléctrico, completamente práctico. En caso de que el mundo se desintegre, a la vanguardia del confort.
Desde Chihuahua, México, llega Cosa de Sistemas.
Ah, ¿cómo está Cosa?
En Parral de Chihuahua.
Sí,
señor Lagartija, Pirata Mico Muda y todos los tripulantes de la Nave María Tijuana, quiero compartir con ustedes un evento nada agradable que me sucedió hace más o menos una semana. Y ya sintiéndome un poco mejor, ya puedo tomar con un poco de humor los sucesos. Recordemos, vida matrimonial, recién casado, la Cosa de Sistemas, el güerito de Sistemas, un desayuno más en una casa mexicana.
Póngale.
Y bueno, cierto domingo me levanté a iniciar el día y decidí poner agua a calentar para prepararme un café. Cabe mencionar que vestía una playera demasiado holgada. Y bueno, al terminar de encender la mecha y poner el agua, me giré y me quedé de espaldas a la estufa. Hace mucho frío en Chihuahua. Sin percatarme que mi playera en su vuelo alocado había quedado encima de la mecha. Al sentir el calor provocado por el fuego, traté de quitármela generando que solo se propagara más el fuego al resto de mi espalda. Mi cabello, mujer en llamas, completamente incendiada. Acto seguido empecé a correr gritándole al güero de Sistemas que me auxiliara. ¡Auxilio!
¡Estoy
auxilio,
en llamas!
¡Estoy en llamas!
Claro.
El güerito que no había levantado la vista, estaba leyendo el Reforma, dijo: ya si empezamos la mañana, mediodía no le llego. Sí, cariño, yo también estoy así. Y yo, ¡me quemo! Y ahí el güero suspendió la actividad y dijo: algo pasa. La Cosa de Sistema es efusiva. Pero no para tanto.
No.
El cual no comprendía qué me pasaba hasta que giré delante de él con tremenda carrera hacia ninguna parte. Salió tras de mí y en un acto desesperado me rodó al piso apagando el incendio.
Qué bien.
Eso es saber primeros auxilios.
Sí,
le aplicó a la vieja una zancadilla, la arrojó en el piso y la empezó a hacer rodar. Rueda, decía él.
Luego la arrojó al barro.
Para que no tome temperatura.
Y luego
a la calle, que se haga cargo de la asistencia pública. Y al final me apagó. No me quiero imaginar el corte de cabello que tiene la Cosa de Sistemas en esos momentos. Similar a Aretha Franklin. Salió tras de mí y me apagó. Me llevó de urgencia al hospital y bien, con varias quemaduras de cuidado de primer grado. Y sin poder recargarme, estoy mejorando. Saludos, dice la Cosa de Sistemas, que duerme nalguitas para arriba. No se aproveche, güero. Un abrazo grande.
No puede
estar dolorida. Pobrecita. Mucha pomadita. Te voy a poner cremita. Un beso grande para la Cosa de Sistemas. Sé en carne propia lo que es el dolor de una quemazón. Le mando un beso. Hay que mandar a hacer café a otra gente.
Y alejarse la estufa.
Básicamente, con mucho respeto al fuego. Un beso grande a la Cosa de Sistemas y un abrazo para el güero. Hola amigos, ¿cómo están? Soy el lobo de Momotla en Cholula, Puebla.
¡Qué pasión, hijo del mar!
¡Qué pasión! Pues, ¿qué creen? Que es importante que vuelvan a clarificar la concepción que tienen ustedes dos, Pirata y Lagartija, del uso de la palabra hippie, porque hay una bola de mensos usando la palabra aloway en el Facebook, e incluso hay pendejos que dicen que ustedes dos son hippies, pero que chinguen su madre. Nosotros tenemos cualquier cosa, menos
hippies. Usted no siente olor a pachuli.
Sí, entonces, como líderes de opinión que son,
siéntanos el olor.
Evidentemente que clarifiquen tal concepto.
Vamos a tener la mierda, pero no pachuli.
Voy a tratar de siempre aclarar. A ver, sí. El hippie cree que los 70 fueron maravillosos.
Póngale.
El hippie es un burgués con estética de surfista californiano flojo que usa sandalias, se cree intelectual y lo único que lo acercó al hippismo fue la falta de aseo, las drogas moderadas y el sexo libre. El hippie, si puede, funda una empresa que se caga en la ecología y en sus empleados, realiza artesanías en series y viaja en avión, habla de salvar al mundo desde una carpa en un paisaje maravilloso, un fin de semana, y vacaciones en México para un hippie es sinónimo de Real de 14. El hippie cría a sus hijos completamente desnudos porque dice que así están en contacto con la naturaleza, aunque esté en un apartamento en el centro de Manhattan.
Póngale.
Por lo tanto, nosotros no somos hippies, y aquellos que osen llamarnos hippies, que chinguen a su madre.
Sí, sí,
esperamos bien, haber aclarado un poco el concepto. Gracias, Lobo de Momostla en Chula, Puebla, que tiene bien claro lo que es un hippie.
Sí.
Un abrazo para el Lobo. Hola, amigos, ¿cómo están? Soy yo, Lucerito Girl.
Ah, ¿cómo está, Lucerito?
Desde Desaguadero, Bolivia. Ya no aguanto más a mi esposo.
Yo tampoco.
¿Sabe que llegó su esposo y él no entiende por qué no lo aguanta más?
Vamos, es insoportable.
Vamos primero con su esposo, disculpe. Está Oscar Omar de Desaguadero, Bolivia.
¿Cómo está, Oscar?
Muchero, estoy triste por dos razones. Número uno, extraño a Eliomar Tejolote. Descongélenlo, por favor. Necesito estar al día con los deportes, según Eliomar, para que, pa que contaran mis cuates las últimas novedades. Y segundo, mi esposa me va de mucho para charlar. Antes hablábamos mucho, ahora siempre tiene algo que hacer. Y díganle que la extraño y
es
mucho.
Que su esposa es muy castroso.
Me dice, disculpa, tengo que romper este huevo. No me hables porque me tengo que concentrar.
Sí.
Y cosas así. Bueno,
la culpa de todos es su esposa.
Me gusta porque Oscar Omar pone dos problemas que tiene.
Sí, que sí.
En primer lugar, la falta de Eliomar. En segundo lugar, la falta de comunicación con su esposa. Y llega la esposa.
¿Cómo está, señor esposa?
Porque, bien, Lucerito Garde, de Desaguadero, dice, ya no aguanto más a mi esposo.
No, realmente, es insoportable.
Sí, pirata, señor Lagartija, usted no es un buen Laura de América, o sea, le da la razón a los dos, que chinguen. Dice, sí, pirata, casi después de un año nuevo.
Quizás tengan razón los dos.
No, es que después de año nuevo, mi esposo se le dio por imitarlos todo el tiempo. En las mañanas se levanta diciéndole, ándale, ándale, y arriba, arriba, vamos a desayunar, señora esposa. Y cuando le cuento algo, me responde, sí que sí, bingo, y ándale, o no mames, güey. Y recién nomás empezó a hablar a modo mexicano. Tanto es así que sus clientes le preguntan si en realidad es natural de México. Lindo. Ay, al principio fue chistoso, pero ya estamos ya casi terminando enero. Y ya no lo soporto. Les está pirateando, señor pirata. Díganle algo. Chau, le mandamos un abrazo.
Hay que hacer una cura de sueño.
Hay que hacer un...
Duérmalo con algo.
Sí. Duérmalo con algo. No de modo violento.
No de modo violento.
Mándele un abrazo de nuestra parte.
Sé que sí.
Tienen un efecto muy curioso. Parece que se expanden y luego se contraen en sí mismas.
Te pueden decir qué palabras decir.
Te pueden decir cómo comportarte.
Te pueden decir cómo pensar.
Si ya hicieron todo por vos,
¿por qué sientes el caos respirando en tu nuca?
En caso de que el mundo se desintegre,
integrados entre tanta desintegración.
Desde Netza City, Netzahuaca, y ahora el DF mexicano, llega el Chamacolelo.
¿Cómo está, Chamacolelo?
Hace mucho, porque hice la lelés, ¿vio?
Sí.
Hace mucho que no les escribía, pero lo sigo oyendo. Y hoy vengo a contarles cómo las viejas han sido culeras conmigo.
Las viejas,
historias
en general,
de viejas que en general han sido culeras con el Chamacolelo. Que siente una atracción eficaz contra las culeras, hacia las
culeras. Culeras,
y viejas culeras que se aprovechan. En mis primeros días de secundaria, una chica me empezó a hablar, se llamaba Elisabetta.
Solo una,
no, bueno, fue la primera que
póngale,
se sacó,
sí,
yo
sí,
me aferré, porque soy un güey cariñoso, soy de esos que le demuestran la caricia en el lomo y queda fielmente atrapado.
Sí.
Bueno, Elisabetta era de piel blanca, pelo negro, un poco gordita y bonita. Nos hicimos los mejores amigos del mundo, ella me contaba todo y yo igual. Un día me contó que a su tía le habían robado el estéreo de su casa y la muy culera acusaba a mi amiga Elisabetta y a su familia.
Chale.
Otro día ella platicaba con un grupillo del salón que se sentaba a su lado. Que me quedé delante, volteé hacia ella y me uní a la plática. Ella le contaba la historia de su tía culera. Yo solo sonreía y asentía. Me sentía el más chingón del mundo, ya que me sabía la historia. Sí. Antes me la había confesado a mí. Cuando casi terminaba de contar la historia, ella voltea a verme, se sonríe y dulcemente me dice: oye, ¿te podrías voltear? Es que voy a contar algo y no quiero que tú escuches.
No mames.
Eso en literatura, cuando un escritor está escribiendo una novela y está llegando a las últimas páginas y está el editor mirándole por detrás del hombro y le dice: vete de aquí que quiero terminar, es que va a cambiar el final.
A huevo.
O sea, no queda otro. Va a cambiar el final y no quiere que tú digas: oye, me la contaste diferente. Bueno, la cuestión es que se rompió la magia, amigos.
Se rompió la magia.
Sí, a mí se me borró la sonrisa, me quedé sin palabras y humillado ante el grupete. Me volteé, igual seguía escuchando, ya que no oigo con los pinches ojos, y ella le contaba al grupillo: y la verdad es que sí le robamos a mi tía, pero es que nos caía muy mal la culera, entonces con mi familia decidimos hacerlo del estéreo. Después de eso, después de eso, ella se dedicó a conquistar al grupo, que no era un grupillo, perdón, regresemos.
Era solo un güey.
No, era un güey, era el guapillo.
Era
el guapetón, el Ricardo del aula.
Sí,
ella fue
sí,
trepando, dijo: primer día de la prepa, primer día de la secundaria, voy por este güey.
Póngale.
Chamaco, lelo, si ya no me habla él,
no,
estoy perdida.
Está muy
mal. Luego fue midiendo fuerzas.
Sí, sí.
Llegó al guapillo y valí madres. Ya no volvimos a ser los mejores amigos nunca más. El guapillo decidió no hacerle caso a mi amiga. Luego que le contó la historia, le dijo: ¡ah, qué chido! Y bueno, y mejor se hizo novio de la más chingona del salón. La historia es así.
Sí,
parece una telenovela norteamericana, pero la cuestión es que así pasa cuando sucede. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Luis Armando de León, Guanajuato.
¿Cómo está Luis Armando? Pensé que miles de historias, miles de viejas.
No, miles de historias, es una historia.
La primera que luego se repite.
Luego tengo historias de que han sido más culeras, incluso conmigo, dice el chamaco Lelo, pero voy por partes, porque si las cuento todas juntas, tengo para una enciclopedia de viejas culeras. Luis Armando de León, Guanajuato dice: vengo a presentar, no sé si un problema. Mi playlist apesta. Que pase el desgraciado. Sí, güey, no entiendo. Cabrones, padezco...
No sabe en qué momento se...
No, sí lo sé. Tengo un serio problema. No sé si alguien más tenga el mismo problema que yo. No encuentro mi estilo musical. Amo el rock and roll. Soy feliz escuchando Led Zeppelin, Elvis Presley, The Beatles, black metal. Me pone eufórico. Después escucho música pop, por ejemplo, el grupo Jeans, y también me pone eufórico. Pero si después me escucho, póngale, por caso, Caminos de Guanajuato, de José Alfredo Jiménez, o alguna canción de Antonio Aguilar, me pongo eufórico y me cago. Tengo un playlist muy extraño, que viene, por ejemplo, Korn, José Alfredo, y así. Estar escuchando, no sé, Candice Rap, o una cosa así, extasiado, y después una canción de la banda Limón. No, mamar, ni yo me lo explico, pero más me gusta el rock, el punk, también la música clásica, puta madre. Ando diciendo
es un
puras
sensacional
mamadas.
Consumista.
Sí, yo creo que sí.
Es un genial producto del mercado.
Sí, igual no pagué nada, todo esto me lo bajé. Pero
no, eso está mal. Eso está mal. Usted, ya que no tiene un gusto musical, debería pagar por todo.
Por todo. Por no tener gusto definido.
Sí, que sí. Porque consume demasiado.
Sí, los quiero un chingo. Soy un consumidor nato.
¿Entiende?
Y entonces, todo me pone eufórico.
Debería pagar.
Es la euforia por el consumo.
Debería pagar. Bueno.
Antes que me manden una abeja y me pique el culo, me voy. Saludos, carnales, Emanuel Oblo. Bueno, pero los playlists son inconfesables.
Póngale.
Inconfesables. En la mayoría.
Mire mi playlist.
No, porque usted es muy radicalizado. Usted tiene un playlist
así
impecable.
Así es la guerra.
Así es la guerra. Esto es Esparta. Esto es un playlist. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el caballero chayotero.
¿Cómo está, caballero?
Yo vengo a contarles cómo me hicieron perderme, güey. No, usted ya llegó perdido.
Nosotros
no nos haga responsable. Usted ya estaba perdido.
Usted estaba más perdido que la verdad.
A lo sumo se encontró.
Caminaba siempre para el otro lado.
Sí, güey. Algo así me pasó. El caso es que fui a recargar crédito en unas calles de mi casa, de regreso los iba escuchando, en caso de que el mundo se desintegre y la chingada. El caso es que puse tanta atención en los mensajes que me equivoqué de calle, seguí caminando y cuando reaccioné ya no conocía absolutamente nada.
No mames,
después
igual
de caminar otras calles ya me ubiqué. Y bueno, me dio mucha risa porque justo escuchaba al brother que lo saltaron en Iztapalacra. Y yo no estoy muy cerca, pero dije: ya me perdí, falta que me asalten, no mames, güey. Ya sé que no tiene nada de espectacular, pero se me hizo curioso, me hicieron perder, al menos fue económico y audaz, ¿no? Un abrazo a nave, dice el cabachero chayotero. Soy el Toño de Morelia, Michoacán.
¿Cómo está, Toño?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
Pues bien.
Yo quiero con tiempo, con mucho tiempo y anticipación, para que luego no nos cargue la chingada, convocar a toda la banda de Morelia y sus alrededores a la reunión desintegrada para celebrar los primeros 13 años del programa más rete, buenazo.
Se vienen los 13, güey.
Sí, no se viene, falta un chingo para los 13, es en febrero. Bueno, está bien, pero digo, una convocatoria, que son las elecciones. Exactamente un mes. Bueno, así que 13 años del programa. Para confirmar interesados, comunicarse por Facebook al Rodox o al Darius, de, ambos de Moravia, Michoacán, o al correo gman81@hotmail.com. Gman es con G, I-M-A-N, el número 81@hotmail.com, peon35@hotmail.com, así como suene con número, peon35@hotmail.com, para todos los que vayan, comida y bebida gratis para todos, que pondrán ustedes mismo, nota. Todo lo que coman y beban debe ser por enema, si quieren gratis.
Por enema.
Sí, si bien. Por enema va está gratis. Bien. Si no, sí. Hay sí, tiempo, sí, sí. Así que no
mientras
hay pretexto.
Mientras esté la opción gratis, sí. No hay pedo.
Lo importante es que siempre figure la opción gratis,
sí,
¿vio?
Que sí, abuelo.
Sí, desde la ciudad Luz se despide su amigo el Toño, que les hable, les dice, buena suerte, amigos, desde Morelia, Michoacán. Hola, ¿cómo están todos? Soy yo, Gabriago, de Atlanta, Georgia.
¿Cómo está, Gabriago?
Compadres, ¿cómo están? Por aquí en el tren otra vez, que no es bonito ni barato, es como metro urbano, cuesta $2.50 el viaje y pasa cada 15 minutos, y por si fuera poco, se llama Marta. ¿Es verdad el transporte?
Sí,
sí. Sí, se llama Marta. He oído muchos mensajes que le pegan a la filosofía profunda. Aquí les va una historia reciente. Mi hija de 7 años ha visto El Mago de Oz como chorromil veces.
Póngale ese.
Dice, hombre de hojalata, le dice al padre. Oh, sí. El señor, y así. Bueno, y una de los mensajes de la historia es, no hay ningún lugar como el hogar. Es el mensaje de la historia del Mago de Oz. No estamos hablando de la banda de metal Mago de Oz, porque algunos estaban diciendo,
claro, sí.
Llevo a la hija a los conciertos Mago de Oz, este güey se rifa, aguanta el metal. No, hablamos de Mago de Oz, la historia,
la película,
la película con Judith Garland, creo, y esas cosas que tiene Over the Rainbow, y la, como música y así. Bueno, no hay ningún lugar como el hogar. Así que en la plática del desayuno, ella me comenta,
oye, papá Gabriago, yo he oído en la película Mago de Oz, dicen que no hay nada como nuestro hogar, pero en la casa de mi abuelita Nicolásita hay pan con crema de cacahuate. Aquí en la casa no hay, así es que, ¿cómo está eso de que no hay nada como tu hogar?
Chale, lo interesante no es que no compremos la mugre esa, sino que como desde pequeños anhelamos lo que no tenemos y eso lo vemos como la neta.
No, no,
y
es como... que la niña tiene razón.
Estoy...
Discúlpeme.
Sí, bueno, vaya si tiene razón que Gabriago de Atlanta, Georgia, sí. Mexicano de nacimiento, se fue a buscar hogar a Atlanta, Georgia,
a
buscar pan con crema, sí, metafóricamente. Entonces, no tuve que decirle a la nena, hogar, dulce hogar. Pensando en lo que dijo el fantasma en su mensaje, me acordé de una plática que tuve con un amigo que sobrevivió al cáncer y está súper clavado en recaudar fondos para instituciones de apoyo a los que tienen esa enfermedad. Yo le dije, oye, carnal, está bien ayudar a esto de la recaudación de fondos, pero ¿no crees que ya estás como exagerando? Es su único tema de conversación y prácticamente dedica las 24 horas a eso. Él me contestó, mira, yo tengo una gran posibilidad de que recaiga y de esa no podría librarla. Lo único que puedo esperar es que ahora, en este momento, las investigaciones avancen y encuentren una cura. Yo sé que el dinero que recaudo es insignificante comparado con lo que se necesita, pero si por donar un pinche dólar que yo recaude puede ser la diferencia para que encuentren la cura, créanme que voy a seguir luchando para que lo tengan. Después de eso, cerré el hocico. Cerré el hocico con mi hija, cerré el hocico amigo. En fin, a veces es sano cerré el hocico cuando uno está ante tamañas verdades. Me puse a recaudar lana en chinga. Un abrazo, dice Gabriago de Atlanta, Georgia.
En caso de que el mundo se desintegre.
El programa que usted está escuchando llega a usted por gentileza de su capacidad auditiva. El cuerpo humano es una máquina perfecta, la mayoría de las veces.
Sabrina Karina Marina era una holandesa adicta a la morfina que juraba que el piso se movía. Pero un día entró a canaltrans.com y encontró literatura, música, comunicación, noticias, programas, deportes, juegos y cosas que ni sospechaba que existía. A Sabrina Karina Marina se le movió el piso. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Hola amigos, soy un simple usuario.
¿Cómo estás, simple usuario?
Espero que no exista este nick. No, acaba de cobrar existencia sí. A partir de que usted se presenta. Un simple usuario dice, escribo por lo siguiente. Después de miles de ataques y comentarios de la ley Sopa por distintas redes sociales, llego a mi face el link de una noticia que compartió un amigo donde Anonymous declaraba el plan Marzo Negro, el cual consistía en no comprar productos originales, ya sea videojuegos, música, película, etcétera, durante el mes de marzo para repercutir en la economía de dichas empresas. Ahora viene lo siguiente. Pienso yo, como mercadólogo, que esta no es una solución correcta. La solución sería poner precios accesibles a los productos originales. ¡Ah, no mames,
güey! ¡Ah, qué chido, güey!
Acaba de descubrir la pólvora, señor.
Y para eso hay que hacer lo otro, güey.
Un precio accesible
no lo hace ni madre,
es el que mantenga a los gerentes generales de dichas empresas
que nunca va a ser
en sus piscinas
ellos.
Los delfines dorados.
Exacto.
Que,
navegan. Exacto.
Por lo tanto, sí, bueno...
Y para que a unos pocos artistas les llegue.
Claro. Yo que, por ejemplo, un videojuego nuevo cuesta sí. 900 pesos y es demasiado jodidamente caro.
Sí,
y si se toma en relación a cuántos videojuegos piratas, puede tener una persona en promedio un total de 20 con un valor de 100 pesos cada uno solamente. Un juego original, por ejemplo, y si saca la relación... el mercadólogo se puso loco de la matemática. Y bueno, y si la relación 20-1 y estimado en pesos serían 20 mil pesos, 900, lo cual la diferencia es significativa. Está lo sé, en el agua blanca que brota en la fuente. Esto lo publiqué en mi face y fue que no, güey, me avisa para ser mi amigo.
Sí que sí.
Pero no, bueno, y fue un imán de martas con comentarios de que, ¿por qué no apoyas? Tú apoyas la sopa, ¿qué culpa tienen los dueños de Mega Upload? Fue cuando me di cuenta de que creo que tengo mi face lleno de gente integrada y fue lo que me animó a expresar estas ideas con ustedes. Un saludo a Pirata Lagarto, lamento haberme extendido, pero después de haber tenido el debate con la gente martosa, fue necesario encontrar otra. Un abrazo, dice un simple usuario.
Pero el tema se trata de... Es como cuando usted pide una oferta, entonces... Si usted no pide, tiene que pedir un chingo para que luego lleguen a ese lugar.
Digámoslo
si
no, de esta manera.
No.
No es para una cuestión general, pero digo, nadie roba si tiene acceso, salvo
exacto.
que tengas una enfermedad psicopatológica de hurtar o algo así. No estoy hablando que todos tengamos acceso al Mercedes-Benz último modelo de la chingada.
No.
Hay cuestiones que son productos suntuosos.
Sí.
Pero hay otras que si no tenemos acceso por el valor que dices tú, como dice el simple usuario, se crea una diferencia generacional entre los que tienen acceso y los que no. Y bueno, eso es realmente gacho. Un simple usuario puso esto sobre la mesa y dice, tendría que bajarle la calidad, bajarle los precios,
bájenle los precios.
Un abrazo, para un simple usuario. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, Daniel de Bogotá, Locombia.
¿Cómo está, Daniel?
¿Qué mami, parceros orbitales? Hice un breve recuento de lo que fue el 2011 y decidí que fue un año para borrar completamente de mi historia. Año nefasto, de malas noticias, malos momentos y muy, pero muy pocas cosas positivas. Me quedé sin chamba, intenté iniciar mi propia empresa, la cual quebró, me separé de mi esposa y por si fuera poco, estar arruinado, sin chamba, sin familia, sin un sitio donde vivir, tampoco conseguí trabajo. Pero lo malo no dura para siempre. De hecho, les voy a decir en lo que son tiempos históricos humanos, Daniel, le ha durado poco. Porque
durado dice, poco,
el 2002 wey. Inició mejorando notablemente y espero que logre recuperarme, al menos en algunos aspectos. Le mando un abrazo, parceritos, y una nalgada a la muda. La resistencia es fuerte, dice Daniel de Bogotá, Colombia, que lo está viviendo en carne propia y que le decimos, resista, cabrón. Sabemos de qué madera está hecho y sabemos que el 2012, mire, peor que el 2011 no va a ser.
Bueno.
Así que vamos para adelante, parcero. Un abrazo grande, Daniel de Bogotá, y ánimo. Hola, soy Hassan Máquita desde La Roca, Guaymas, Sonora, México.
¿Cómo estás, Hassan Máquita?
¿Cómo están? Vengo a contarles de la manera más económica de audaz que puedo, que ahora sueño con Encaso, cabrones. No mames. ¿Por qué digo esto? Pues verán, la otra noche yo me fui a dormir de manera tranquila, como siempre, escuchando Encaso del día. Cuando entré, lo poco que recuerdo haber soñado esa noche, empecé a escuchar dentro de mi sueño la introducción de Encaso. Al seguir soñando me di cuenta que estaba escuchando una nueva edición de Encaso, de principio a fin, aunque no me acuerdo un carajo de qué trató el programa, pero puedo decir con
trataba
certeza
todo
que
lo
fue
que
un
usted
programa...
quería.
Sí, sí, era usted.
Seguramente,
medio
sí, hablábamos casi todos de ustedes.
Sí, inconscientemente, ¿no?
Sí,
lo que usted quería inconscientemente, no lo que usted quería conscientemente.
Aplicando.
Sí, porque ya que no tienen éxito los cassettes para para aprender inglés mientras duerme. Sí, 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 nosotros hemos comprado esa compañía.
Sé que sí.
Se llama Encaso Learning. Y bueno, y usted lo puede escuchar dormido y luego nada.
Sé
en algún
sí.
momento se acuerda de lo que no tenía memoria. ¿Será que se estoy haciendo adicto a las mil historias de los desintegrados y a las voces de ustedes? Bueno, si así fuera, qué buena adicción. En fin, les mando un abrazo. No sé. Buena adicción,
sí, sí.
Luego
no son buenas las adicciones.
No, cabrón. Un abrazo grande para Hassan McIntyre de la heroica Guaymas. Hola, amigos. Soy el Cairon, salvadoreño del Gabacho.
¿Cómo está, Cairon?
La teoría de dónde venimos.
La teoría.
Cairon, por ejemplo, del Salvador viene.
Cairon viene del Salvador.
Claro. Sí. La teoría de dónde venimos. Marco de New York estaba hablando de... Bueno, no sé de qué putas estaba hablando, pero por lo menos trato. Pero, si no me equivoco, la pregunta era solo si Adán y Eva existían y tuvieron dos hijos, Caín mató a Abel. ¿Cómo chingados somos 7 billones de habitantes y la chingada?
Sí.
Bueno, si partimos desde el punto de todo es verdad en la Biblia, la respuesta está en la Biblia y a mí me suena como creíble. Caín, por matar a su hermano, fue expulsado del hogar de Adán y Eva. Le dijo, vete de aquí,
vete
tu cuarto lo rentaremos.
Exacto.
Sí, y como no había ido a la universidad, pues anduvo vagando por muchos años. Los humanos en ese entonces podían vivir 300 años. Esta es la teoría de Cairon, que me parece encantadora. Entonces, en esa época los humanos podían vivir como 300
años.
Sí, Adán y Eva tuvieron más hijos e hijas y se dieron bomba entre ellos antes. Eso era normal. O sea, lo que ahora vemos,
sí,
¿cómo ahora
es? Como animalitos.
Niños, claro. Niños, claro, vayan al parque y dense bomba.
Sí.
Y entonces todo era normal porque vivían como 300 años. No fue hasta años después, en su Biblia menciona que Dios dijo que ya no se podía. Llegó Dios, dijo, esto
bueno,
es de madre.
Sé que sé.
O sea, si yo creo a la humanidad para que estén todo el día lo subí con otra parte. Sí. Y entonces, así es como creó Latinoamérica. Claro. Bueno, pero entonces... Se fue, claro. Dios dijo, así no se podía. Pero los redneck del sur de Estados Unidos no hicieron caso.
No.
Y por eso Katrina se los chingó hace relativamente poco tiempo en la historia de la humanidad.
Sí,
otra versión apunta que Adán y Eva tuvieron hijos en el jardín del Edén, que es un famoso motel rutero, porque Dios, al echarlos, les dijo, parirás tus hijos con dolor. Es decir, que la posibilidad de que Eva ya había tenido hijos en el Edén, pero sin dolor, ya era posible. ¿Entiende la situación?
Sí.
Hay hijos que no le conocemos, que fueron paridos sin dolor. Y bueno, espero que luego vino todo lo del parto acuático, los ejercicios, eso. Espero que, bueno, sea algo más coherente. No sé por qué Marco dijo que había judíos con cabras. Yo siempre pensé que eran escoceses que se chingaban a las cabras. Adiós, va. Sí, esto suena más coherente que los judíos con cabras.
De hecho,
usted, Woody Allen, aparece con una cabra en algún momento.
Póngale.
Yo no lo vi.
No.
Bueno, entonces no hay judíos con cabras. Realmente, Marco, estás despedido como asesor religioso y seguiremos al Cairon en lo que diga.
Sí.
Un abrazo, querido Cairon, salvadoreño de Gabacho y los escoceses con cabras. Hola, amigos, soy yo, el ciudadano del mundo.
¿Cómo estás, ciudadano?
Bueno, entrando a la sección, a mí también me pasó lo mismo. Cuando
estaba
en México y hablando con una chica sobre el clima, yo le decía que si hacía frío iba a necesitar una chaqueta. Y bueno, ustedes sabrán bien lo que significa chaqueta en México. En Argentina me pasó también con el término bancar. Bancar, que a la fecha no termino de comprender bien, pero para mí bancar son los de los parques. No, banca es la de los parques, claro. O lo relativo a los bancos. Dice, por último, bueno, bancar vendría
apoyar.
A ser... Aguanta, apoyar. Yo
sí
te apoyo, yo estoy contigo, yo te banco.
Te soporto,
Te soporto. Bueno, te soporto es más que estoy haciendo un sacrificio.
Yo te banco.
Yo te banco. No me lo banco, vendría a ser. No estoy dispuesto a hacer sacrificio de soportarlo. Pero bueno, por último, no menos importante, más bien... la verdadera intención de este mensaje, pirata, usted que es amante de las noticias y de México, no ha escuchado que hable sobre lo que ha sucedido. Si me vas a la lista,
no más me duele.
De las cosas sobre las que no hablamos, yo supongo que es más larga que la que cosa de la
huevo,
que hablamos,
cabrón.
Generalmente, ¿no? Dice, lo que está sucediendo con las compañías mineras en tierras huicholas, con las centrales eólicas de Tautepec,
lo que está sucediendo con las compañías mineras
en el mundo, en minería cielo abierto, podemos encontrar gente resistiendo y en marcha permanente, que algunos medios de comunicación cubren y otros se hacen los que no, porque tienen intereses al respecto,
y
hay gente resistiendo al respecto, pero bueno, con las centrales eólicas de Tautepec, bueno, el día de mañana dedicaremos todo el programa a hablar de las centrales eólicas de Tautepec. Bueno, y en general con el despojo sistemático que está realizando el gobierno las tierras centrales de las comunidades autóctonas a favor de las compañías extranjeras por su explotación. Claro, esto es desde el tiempo es tiempo, sí. Y cada desde vez queda que menos tiempo, cada vez se arrinconan, sí, más y cada vez se les quita más. Sí. Ahora, por suerte, algunos medios de comunicación prestan atención a esto y sí, hay gente en lucha y gente resistiendo para que esto no pase. En fin, el gobierno está acabando con los pueblos ancestrales y continúa su elocución larga, un tanto puede resultar tediosa, pero es un tema realmente mucho más importante que muchos, digamos, que se tratan asiduamente, como con quién se acostó tal o cual estrella. Un abrazo al ciudadano del mundo. Hola amigos, soy el Conejo Satánico.
¿Cómo está, Conejo?
Bien, vengo con una historia de Petete y Danilo.
¡No mames!
Sí, aplauso para Petete y Danilo. Sí, sí. Vamos a tener más de Petete y Danilo.
¿Qué les parece, ragazzi? ¿Les gusta? ¡Divino!
Tu sombra se reflejó en las llamas de las barricadas de un planeta electrificado. Alambraron los altavoces. Sientes el aliento de los perros en tus talones y corres entre las cenizas de todo lo arrasado. Recuerdas que el fuego está en tus manos y tu voz comienza a arder. Esto es radio y vamos a encenderla. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Jalapa, Veracruz, llega el Da Oscuro.
¿Cómo está, Da Oscuro?
Les paso a platicar que yo también casi le chingo el cumpleaños a una niña. Como el ebrio religioso, su hermana. El pedo es que yo no me chingué el cumpleaños de esta niña por dos razones. La primera fue la costumbre, que era celebrar a esta niña. Y la segunda es que a ella la quieren mucho más que a mí. Bueno, costumbre porque este cumpleaños de ella ya tiene tiempo celebrándose, digo, desde el año 1900. Así que, como quien dice, primero en tiempo, primero en derecho, y bueno, la quieran más que a mí es que porque ella es mi bisabuela Adela. Sacó adelante a toda la familia, 5 hijos, 19 nietos y al menos confirmados 8 bisnietos, entre, y ya luego se hizo más difícil confirmar.
Sí,
igual
sí,
antes
sí.
era difícil
también
confirmar, ¿eh?
Sí que sí.
No mames, que Adela vivió una época donde había que ir al campo a confirmar, ¿no?
Sí que sí.
Bueno, Adela, propiamente, qué nombre, ¿no? Estamos, pues sí, digo, las Adelitas formaron parte de algo muy importante, lo que fue la revolución.
Sí.
Y bueno, Adela, ya les dije las cifras de 5 hijos, etcétera, entre ellos su servidor. Pero no solo nos sacó adelante con trabajo y sacrificio, sino más con cariño, experiencia, sabiduría, remedios, según algunos, tratos con el más allá. Pero les contaré relatos que ella ha dejado atrás, sus tiempos como revolucionaria acá en México. No mames, es la mera Adela.
Huevo,
es la Adelita. Sí, y bueno, como revolucionaria acá en México, su reputación de oculista y... ¿oculista estoy leyendo bien? Ocultista, claro, me parecía. O sea, ¿qué tiene reputación como oculista? Yo le curo los ojos, dice.
No mames.
¿Y pero cuál es? ¿Pero usted dónde
para
estudió?
Para que pueda ver mejor.
Tengo reputación. Para que pueda ver mejor. En relación a eso, su reputación de ocultista y otras cosas en otra ocasión. Y pues para decirles que a pesar de que mi cumpleaños palidece contra el de ella, aunque cuando Adelita se convirtió en energía a la tierna edad de 106 años,
no mames,
güey, me siento bien por ello. Y aunque sea raro, generalmente me felicitan el cumpleaños en el panteón, cuando limpiamos su tumba,
sí.
Vamos a visitar el panteón donde está la abuela, y ahí de paso me dicen, ay, también es tu cumpleaños, no güey, bueno, feliz cumpleaños y la chingada. Yo estoy orgulloso y estoy feliz por eso. Me causa una singular alegría. Bueno, les dejo por ahora y pues mejor preparo todo porque ya es fecha cercana y hay que preparar las flores y afinar la voz para su serenata. Nos vemos, nave, el Da Oscuro. No sabemos si la fecha ha pasado. Yo creo que ha pasado. Este mensaje lo tenemos un poco retrasado, rezagado. Pero bueno, una digna historia,
sí,
chingona de una de las tantas Adelas que vivieron la revolución y que poblaron este México lindo y querido. Un abrazo para el Da Oscuro ahí en Jalapa. Hola amigos, soy Marito Dutuani de Managua, Nicaragua.
¿Cómo estás, Marito?
¿Qué onda, tripulación? Yo quería una foto con Almadineyad. Cuando estuvo Almadineyad en Nicaragua. Y no pudo, no se acerca
no
a nadie. Y no pudo, no. Sabía sabían que en el hotel donde se hospedó su comitiva ocuparon 27 habitaciones? Sí, 27 habitaciones. Y la revolución iraní es así.
Sí, que sí.
Es de ocupar habitaciones en hoteles lujosos cuando va. Y bueno, y que fue prohibido servir licor o comida a sus acompañantes. Claro, porque es un tema religioso. Además, no se permitían a las mujeres darle la mano a los iraníes. Al menos eso dijeron fuentes internas del hotel. No la oficiales, no. Claro está. No mi toqui. Bueno, también comparto mi solidaridad con los venezolanos antichavistas que enfrentan siempre a las cadenas televisivas presidenciales. El día de la toma de posición de Ortega, hasta el Sky lo cortaron. Gente que paga $60 por canales porno y todo. Qué bueno estar viendo el canal porno,
sí, sí.
Y que te aparezca Ortega asumiendo por tercera vez mandato.
En pelotas.
Claro.
Debería,
tendría,
¿no?
Sí, sí, tendría que hacer
de
una...
niños, así, con cositas de niños.
Claro.
Y sí, por lo menos como para no que no sea tan choqueado.
Para no desviar la atención, claro. Aparte, porque si no, usted se enoja.
Y sí,
dice,
sí.
No mames, ¿qué pasó aquí? Pero en cambio hay que confundirse, exacto, con el paisaje. Sí, bueno, sí, Ortega en pelotas asumiendo el canal porno. Cortaron toda la verga y chao. Bueno, ahora vengo a inaugurar lo que vendría siendo la sección macabra de los desintegrados. Sucede que a mi antiguo trabajo de técnico en seguridad electrónica nos tocó a mí y a un compañero viajar a la ciudad de Rivas, fronteriza con Costa Rica. Bueno, teníamos que instalar una pinche cámara IP en un banco. Eso era todo. Pensábamos regresar temprano a la capital. Las cámaras IP que llevamos eran marca Patito, o sea, champú de marca poco conocida. Quizás en Tokio las conocen y no las compran por chafas, pero acá nunca habíamos escuchado de ellas. Estas cámaras ya habían dado problemas en las sucursales del banco aquí en la capital. Incluso se nos quemaron dos y les dimos por defectuosas a la fábrica. Éramos todos unos profesionales. Por trabajar con mucho cuidado, se nos hizo tarde y veníamos solo en el microbús en una autopista enorme y vacía con mucha niebla. No sé qué puta se nos ocurrió y comenzar a platicar cosas de miedo para mantener despiertos, pues yo iba manejando. Usted iba manejando en microbús, yo ya me perdí. La historia de las cámaras era relevante.
Póngale.
¿De dónde venían y a dónde iban?
No,
lo de Ortega en el canal porno fue lo que más me quedó de todo.
Sí.
No sé si por Ortega o por porno, pero ¿a dónde vamos? Bueno, esto continúa 3 páginas más. Ahora empiezan las historias de miedo.
Ajá,
y
claro.
A mí me dio medio.
Sí, sí.
El lagarto me pareció ni económico ni audaz. Estaremos con las historias de miedo, Marito Altuani de Managua, Nicaragua. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Nazi del DF mexicano.
¿Cómo están, Nazi?
Solo para comentar.
Comente, güey.
Solo para comentar y son 3 páginas.
Sí, pero ¿qué
es solo para comentar?
Es que
carajo.
Que comenta mucho.
A mí me parece esa gente que te toma del brazo y te dice,
sí.
Yo sé que no andas con tiempo, te quiero contar
un
algo
segundo.
Breve.
Sí, y te chingó.
Tiene 4 horas,
no
te chingó, pero bueno, vamos a ver. Quiero comentarles que mi inicio de año no está tan como me lo había planeado. Cuando estaba feliz por solo pagar una cuota mínima del pago de tenencia y pensaba, huevo, ahora no me voy a sentir tan apetetado al inicio de año, ahora voy a tener que pagar el deducible de mi nave. Les cuento, tuve un sábado muy bueno, estuve con mi familia toda la mañana y en la tarde nos fuimos a una fiesta que había invitado a mi mujercita. La fiesta fue en Cuernavaca, Morelos, México, por lo que tuve que tomar la autopista. Total, después de una buena pérdida de tiempo, llegamos a la fiesta y como todo buen hombre de familia, llegué a atascarme 5 tacos de guisado, muy a gusto. Total, que para no hacer el cuento largo, nos salimos de la fiesta como a las 12 a.m. del día domingo. Cabe señalar que yo no acostumbro a tomar cuando voy a manejar, por lo que el alcoholímetro o por cualquier persona loca que te puedas encontrar en la calle, antes de llegar a la caseta de Ciudad de México, hay una serie de curvas y para acabarla de chingar, es de bajada. Yo venía en el carril de alta, aproximadamente como a 100 kilómetros la hora. De repentinamente se me atraviesa un perro, sí, no mames, un perro, que sale del muro de contención hace el acotamiento. Mi primera impresión fue un grito sordo que despertó a mis hijos y a mi mujercita, y no tuve opción para reaccionar, así que lo tuve que arrollar. Sí, al perro del mal, lo arrollé. Estaba muy espantado y nervioso, por lo que no me paré a revisar la nave. Hablando de seguro y hacer todo eso de pedo, y sí, 4 páginas más.
No mames, no puede resolver, pero, es decir, atropellé un perro. Atropellé un perro.
Es que, no, tan breve carece de gracia el mensaje.
Pero tan grande.
Bueno, luego les cuento, porque me he sobrepasado del tiempo de mensaje. Me sobrepasé y exceso de velocidad también. Luego les cuento luego lo que pasó con el perro. Un abrazo, dice el Nazi del DF mexicano. Y al Gran Barna de Mérida, Yucatán.
Pues la Gran Barna.
Sí, también largo. Exactamente.
Puta madre,
y yo les quería decir, espero que bien. Yo ando ya mejorcito. Oigan, cabrones, estoy escuchando que hay algunos compas que luego no tienen chamba. Yo he venido a ofrecerle chamba a la banda. Bueno, le estaremos ofreciendo chamba a la banda. Comunicarse con grangoyo@yahoo.com.mx tiene chamba que ofrecer. Luego estaremos dando detalles.
Traten tampoco, de ser más económicos y audaces,
claro,
por favor.
Sí, o escriban varios mensajes, pero
póngale,
para ser más organizados, no, cabrones. Un abrazo para el Gran Goyo, también para el Cachín Nardi, para el Beto de Guadalajara, para el Dakar de Bucaramanga, para el Conejo Satánico. Nosotros estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por el Mostrenco, por el Chuflay, por la Morringa, por el Huevas, por Diego BM, por el Cesarín, por el Chepillo, por el Charalitos, por la Tacha, por el Mister Vale Madres, por el Panchito Colegial, por Manuel Pineda, por el Chamaco Lelo, por el Arquifer, por la Niña Escondida, por el Corday de Cali Colombia, por el Imprentero, por el Químico, por el Mítico, por el Físico. Y así nos despedimos por aquí, por derecho, para darnos un monitor, por lejos, por uno se escucha a través de la red de retransmisoras, para tener, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
Daniel de Bogotá, Colombia. Un abrazo, Daniel. Grande, parce. Damas y caballeros, no más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Hola, cabrones, soy el extremadamente feo. Me cayó en el mole, ahí los dejo,
vuelvo. Isaac, desde la calurosa y siempre lluviosa Villa Hermosa, Tabasco, México.
¿Qué pasa?
Se despide su amigo el Rockstar.
Los saluda el afortunadamente incorregible desde Piura, Perú.
Desde Bogotá, lo conviene, se reporta Daniel.
Henry de Pectagama.
Desde La Colmena, en Cancún, Quintana Roo, le saluda su siempre fiel Abeja del Mar.
¡Abeja!
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.